desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia expresó su compromiso de ayudar a Palestina y alentó a la Unión Europea a hacer lo mismo. Estados Unidos atacó 85 objetivos vinculados a Irán en Irak y Siria. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los países de la región, tanto el sureste asiático o ASEAN como la Unión Europea, estaban a la vanguardia en el mantenimiento del respeto constante del derecho internacional para evitar que los países poderosos lo controlen por completo. Según ella, esto forma parte de la cuestión Palestina, donde durante más de 7 décadas el pueblo palestino sigue enfrentando injusticias. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en la sesión inaugural de la tercera reunión del Foro Ministerial de la Unión Europea del Indo-Pacífico en Bruselas, Bélgica. En una declaración recibida en Jakarta el sábado, destacó el compromiso de Indonesia de seguir ayudando a la lucha palestina y pidió lo mismo a la Unión Europea.
Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan diam.
Hice hincapié en mi declaración en que Indonesia no permanecerá en silencio y seguirá ayudando en la lucha del pueblo palestino para obtener sus derechos, cualesquiera que sean los desafíos que tenga que afrontar. Y pido a la Unión Europea que utilice su conciencia para detener las atrocidades de Palestina. Como defensora del derecho internacional, la Unión Europea debe ser coherente en la cuestión palestina, porque la coherencia entre valores y acciones muestra nuestra verdadera moralidad. El Foro Ministerial del Indo-Pacífico de la Unión Europea es organizado por la Unión Europea como una plataforma de diálogo para discutir cuestiones en la región del Indo-Pacífico, así como expertos para aumentar la cooperación. Indonesia, representada por la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, ha participado anteriormente en 2 reuniones similares, a saber en París en el año 2022 y en Estocolmo en el año 2023. El jefe del gabinete presidencial Muldoko recibió la visita del embajador japonés en Indonesia, su excelencia Masaki Yasushi, en el edificio Binagraha Yakarta el viernes, y discutió la creciente cooperación entre ambos países. Según un comunicado de prensa emitido el viernes en Yakarta, Muldoko dio la bienvenida al embajador que acababa de desempeñar sus funciones en Indonesia en diciembre de 2023. A continuación, Muldoko dijo que en los últimos 65 años, las excelentes relaciones bilaterales entre Indonesia y Japón deben continuar para ser mantenido. Moldoko enfatizó que la cooperación económica acumulada entre Indonesia y Japón desde 2016 hasta el tercer trimestre de 2022 alcanzó los 27.280 millones de dólares estadounidenses, acompañada por el cuarto mayor valor de inversión extranjera en el año 2022, alcanzando los 3.600 millones de dólares estadounidenses. Muldoko dijo que Japón es el socio estratégico de Indonesia en varios sectores, especialmente en los sectores económico y de infraestructura. Además, Muldoko dijo que actualmente los dos países se centrarán más en la cooperación en energías renovables y defensa. Indonesia expresó su preocupación por las políticas de la Unión Europea que podrían obstaculizar las asociaciones con la ASEAN, incluso en relación con el aceite de palma y Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, o European Union Deforestation Regulation. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la 24ª reunión ministerial de la Unión Europea de la ASEAN, dijo que la ASEAN y la Unión Europea deben ser socios para la prosperidad. En una declaración recibida en Yakarta el sábado, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que todos los datos muestran que la Unión Europea es uno de los socios importantes de la ASEAN y viceversa. Con las características económicas de las dos regiones son complementarias. Hago hincapié en que la ASEAN también se preocupa por la sostenibilidad medioambiental y el enfoque adoptado debe ser de ayuda mutua, no de castigo. Hago hincapié en que no se puede imponer la norma de one size fits all. Si el objetivo es fortalecer la cooperación, entonces solo hay una opción: cooperar entre sí, ayudarse mutuamente y evitar que la cuestión de la sostenibilidad se utilice como medio de protección en el comercio. Otra cosa que también transmitió la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, fue la importancia de que la ASEAN y la Unión Europea se conviertan en socios para la paz y la estabilidad. Según ella, las condiciones mundiales actuales están llenas de conflictos, por lo que enfatiza la importancia de respetar constantemente los principios, valores y el derecho internacional. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también expresó su agradecimiento por el apoyo de la Unión Europea a ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, las perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, que refleja un compromiso compartido para mantener la estabilidad y la paz en el Indo-Pacífico. En la exposición Arab Health de 2024 celebrada en Dubái, la industria nacional de equipamiento médico consigue una cooperación por un valor de 1 billón de euros o unos 17.000 millones de rupias para los próximos 3 años. Esta colaboración se estableció con éxito entre PT Graha Tecnomédica como industria de fabricación de equipos médicos electromédicos y la empresa líder en fabricación de lámparas quirúrgicas de Francia, Surgiris. El director general de la industria de metales, maquinaria, equipos de transporte y electrónica del Ministerio de Industria, Taufik Bawazir, en una declaración escrita en Yakarta el viernes, dijo que su parte apoya plenamente la cooperación bilateral existente como medio de intercambio de conocimientos para desarrollar tecnología sanitaria en Indonesia. Según Taufik, el gobierno, a través del Ministerio de Industria, sigue alentando a la industria nacional de dispositivos médicos a cooperar con los propietarios de tecnología global, de modo que se pueda llevar a cabo un proceso de knowledge transfer o transferencia de conocimientos que se espera acelere el desarrollo de la tecnología de dispositivos médicos nacionales. El ejército de Estados Unidos atacó docenas de objetivos vinculados a Irán en Irak y Siria en respuesta al ataque que mató a 13 de sus soldados en Cisjordania. El ataque estadounidense tiene como objetivo la fuerza Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y las milicias que lo apoyan en ambos países. En este contraataque, como informaron AFP y Al Arabia el sábado, Washington también desplegó específicamente una serie de bombarderos de largo alcance volados directamente desde territorio estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, afirmó que el ataque aéreo utilizó más de 125 municiones de precisión. El Comando Central de Estados Unidos afirmó además que las instalaciones atacadas por Estados Unidos incluyen centros de mando y control e inteligencia y luego almacenes de armas utilizados por la Fuerza Quds y las milicias pro-Irán. La Junta de Indultos de Malasia decidió reducir la sentencia del ex primer ministro Najib Razak. La multa impuesta a Najib también se redujo a más de la mitad, a solo 50 millones de ringgit o alrededor de 165,6 mil millones de rupias. Como informó The Star el viernes, el Consejo de Indulto de Malasia declaró en su declaración que la sentencia de Najib se redujo de 12 años de prisión a 6 años de prisión. Según el comunicado, Najib será liberado el 23 de agosto de 2028. Las agencias de seguridad marítima de Vietnam y China acordaron llevar a cabo patrullas conjuntas trimestrales para prevenir crímenes y violaciones cerca de la línea fronteriza en el Golfo de Tonkin, según los resultados de la reunión entre ambos países a finales de enero. Como informó Antara el viernes, la reunión estuvo presidida por el director del Departamento Profesional y Legal de la Agencia de Seguridad Marítima de Vietnam, el coronel Long Din Hung, y el director de la sucursal de Nanhai del Departamento de Aplicación de la Ley de China, el coronel Ding Wengang, y además de llegar a un consenso sobre el intercambio de información sobre la delincuencia en el Golfo de Tonkin, con especial atención al tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Ambas partes acordaron trabajar juntas para desarrollar un plan de prevención del delito. También acordaron pedir permiso a las autoridades para emprender acciones conjuntas. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: se reducen los requisitos del visado de oro para inversores extranjeros en la capital nacional de Nusantara o IKN. Estimados oyentes, el director general de Inmigración del Ministerio de la Ley y Derechos Humanos, Silmi Karim, dijo que los requisitos del visado dorado para los inversores, especialmente las empresas extranjeras que deseen invertir en la capital nacional de Nusantara o IKN, se han reducido. Silmi Karim explicó que se redujeron los requisitos para las empresas extranjeras que deseen invertir en la capital nacional de Nusantara de una inversión mínima de 25 millones de dólares estadounidenses a un mínimo de 5 millones de dólares estadounidenses para una estancia de 5 años. Mientras tanto, para una estancia de 10 años se ha reducido de 50 millones de dólares estadounidenses a 10 millones de dólares estadounidenses. Además, las empresas extranjeras que abrirán sucursales o subsidiarias en la capital nacional de Nusantara están exentas de los requisitos de facturación o valor de ventas en sus empresas matrices, como se requiere para las empresas extranjeras que abrieran sucursales o subsidiarias fuera de la capital nacional de Nusantara. El director general de Inmigración explicó que las solicitudes de visados con índice E28F se realizan online a través de la página web evisa.inmigracion.go.id. Los documentos requeridos adjuntos son un pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses, una fotografía y una declaración de compromiso para construir una empresa en la capital nacional de Nusantara con un valor de inversión de al menos 5 mil millones de dólares estadounidenses, 5 millones de dólares estadounidenses para una estadía de 5 años o al menos 10 millones de dólares estadounidenses para una estancia de 10 años. En enero de 2024, dijo Silmi, se emitieron 52 visados dorados. Según él, la facilidad de los visados dorados para inversores es una forma de compromiso de Inmigración para llevar a cabo su función de facilitador del desarrollo comunitario. Además, el director general de Inmigración espera que esta política pueda incrementar el monto de inversión que ingresa a la capital nacional de Nusantara. La política de visados dorados fue lanzada por el gobierno refiriéndose al reglamento del ministro de la Ley y Derechos Humanos número 22 de 2023. Sobre visados de permisos de estancia y al reglamento del ministro de Finanzas número 82 de 2023, que se promulgó el 30 de agosto de 2023. Este tipo de servicio de visado permite a los ciudadanos extranjeros permanecer en Indonesia durante 5 a 10 años para apoyar la economía nacional. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy, la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de febrero de 1948, la independencia de Sri Lanka. La República Democrática Socialista de Sri Lanka es un país soberano insular de Asia cuya forma de gobierno es la República Semipresidencialista. Después de más de 2.000 años de gobiernos locales por reinos, partes de Sri Lanka fueron colonizadas por Portugal y los Países Bajos a partir del siglo XVI, antes de que el control de todo el país fuera cedido al Imperio Británico en el año 1815. China controló la isla hasta que el año 1505 se presentó una flota portuguesa bajo las órdenes de Lorenzo de Almeida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sri Lanka sirvió como una base importante para las fuerzas aliadas en la lucha contra el Imperio japonés. Un movimiento político nacionalista surgió en el país a principios del siglo XX con el fin de obtener la independencia política. Ceilán adquirió su independencia el 4 de febrero de 1948. En el año 1972 cambió su nombre a Sri Lanka y pasó a ser una república, cortando sus últimos lazos con Gran Bretaña. En el año 1978, la capital legislativa y judicial fue mudada de Colombo a Kotte. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de febrero de 1976, el terremoto en Guatemala. El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud de 7,5 grados que sacudió a Guatemala el miércoles 4 de febrero de 1976. Los efectos del terremoto fueron devastadores. Aproximadamente 23.000 personas fallecieron, 75.000 resultaron heridos y hubo más de 1 millón de damnificados. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de Los Amates en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros al noreste de la capital ciudad de Guatemala. En solo unos segundos, un tercio de la capital quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron. El terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas en la Ciudad de México. Terminamos hoy en la historia con el 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer. El 4 de febrero fue instaurado en el año 2000 como el Día Mundial contra el Cáncer, establecido por el gobierno francés y la UNESCO en ese mismo año. El Día Mundial contra el Cáncer se originó el 4 de febrero de 2000 en el marco de la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, llevada a cabo en París. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer celebran el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables cada año a través de la concienciación sobre el cáncer en la población general y presionando a los gobiernos para que emprendan más medidas contra esta enfermedad. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Cerita yang tak kita ukir berdua.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la marca Indonesia Colorea MotoGP de 2024. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el nombre de Indonesia ha vuelto a aparecer en el escenario de la carrera automovilística de MotoGP, una de las carreras de vehículos de dos ruedas más prestigiosas a nivel mundial. Después de que Wonderful Indonesia, Antangin y varios otros productos decoraron el Gresini Racing Team, ahora Pertamina Lubricant es el patrocinador del WR46 Racing MotoGP Team. El equipo de MotoGP pertenece al famoso expiloto Valentino Rossi. En el lanzamiento del patrocinador, en el lanzamiento oficial del Pertamina Enduro VR46 Racing Team en Riccione, Italia, la semana pasada, el propietario del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Valentino Rossi, vistió una chaqueta roja y blanca con un patrón de batik. Además de Rossi, el dúo de corredores del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Marco Besetki y Fabio De Giantonio, también llevaban la misma chaqueta. El equipo Pertamina Enduro VR46 Racing pilotará la moto Ducati Desmond Sedici GP. Como se cita en una declaración escrita recibida por republica.co.id el domingo, el diseño de la chaqueta es el resultado de una colaboración entre la marca local Indonesia Iver Sule y el ilustrador Tony Midi. En su comunicado oficial, la marca Iver Sule dijo que finalmente la chaqueta de producto Indonesia Iver Sule fue llevada por Valentino Rossi y el Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Muy orgulloso de su trabajo y de que el batik indonesio pueda globalizarse. Mientras tanto, Tony Vidi explicó que el diseño de la chaqueta tenía sus raíces en el tema batik Nusantara, con un diseño que combina varios motivos batik típicos de toda Indonesia. Los colores dominantes, rojo y blanco, en la chaqueta inspirados en la bandera nacional, pretenden mostrar armonía en esta obra de batik única. Mientras tanto, Wonderful Indonesia, que anteriormente patrocinó al Gresini Racing Team, acaba de renovar su contrato con el equipo italiano de MotoGP en octubre de 2023. También otra marca indonesia, MS Glow for Men, es la patrocinadora del Gresini Racing Team. En línea con Wonderful Indonesia y MS Glow for Men, Gresini Racing Team también acaba de anunciar una ampliación de su cooperación con Federal Oil, una de las marcas de aceite de motor producidas en Indonesia. Según la dirección de Federal Oil Brand, se cree que la ampliación del contrato proporcionaría logros positivos para Gresini Racing en el futuro. Además de las tres marcas mencionadas anteriormente, también hay otros patrocinadores de Indonesia en Gresini Racing, concretamente Aspira y Antangin. En comparación con otros equipos, Gresini Racing tiene la mayor cantidad de patrocinadores de Indonesia. Respecto al aumento del patrocinio de Indonesia en el equipo MotoGP de 2024, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Santiago Uno, en el sitio web oficial de Gresini Racing, dijo que estaba orgulloso de presenciar a Wonderful Indonesia y a varias marcas nacionales compitiendo en circuitos internacionales de todo el mundo, especialmente si Gresini Racing logra subir al podio. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voice of Indonesia al mundo.
Kisah kita berakhir di
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry Dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinchi. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Semuanya telah berakhir di sini.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Y en esta edición exploramos el tema Garuda Indonesia se convierte en la aerolínea más puntual en Asia Pacífico de 2023. Estimados oyentes, Garuda Indonesia, la aerolínea nacional, sigue aumentando su compromiso con la satisfacción del cliente. En un año extraordinario para su agenda de vuelos a Asia-Pacífico, esto no solo refleja excelencia en la gestión operativa, sino que también crea una experiencia de viaje más fluida y confiable para los pasajeros. Estimados oyentes, la aerolínea Garuda Indonesia ha sido nombrada la aerolínea más puntual del mundo a lo largo de 2023 según OAG Flight View. Para obtener información, OAG Flight View es una institución independiente de Inglaterra que evalúa el nivel de puntualidad de las aerolíneas globales. El presidente director de Garuda Indonesia, Irfan Niaputra, refiriéndose a los datos publicados por OAG Flight View en Annual On-Time Performance for 2023. Garuda Indonesia ocupa el primer lugar entre las 20 aerolíneas internacionales más puntuales de Asia-Pacífico. Así lo demuestra el porcentaje de On-Time Performance que alcanzó el 95,28% para un total de más de 49.000 vuelos operados durante el año 2023. Estimados oyentes, anteriormente Garuda Indonesia también ganó premios con la aerolínea más puntual del mundo desde el año 2019 en la Punctuality League 2020 y la Punctuality League 2023. En el año 2023, Garuda Indonesia de nuevo logró el reconocimiento mundial al ser nombrada The World Best Airlines Cabin Crew de 2023. En el evento World Airlines Award organizado por Skytrax, una agencia independiente de ranking de aviación con sede en Londres, Inglaterra. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Garuda Indonesia se convierte en la aerolínea más puntual en Asia Pacífico. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang, tak terasa malam kini semakin larut, ku masih terjaga. Sayang kau di mana?
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción del cantante Badai. El veterano músico indonesio Do Adi Badai Holo, o conocido como Badai, es un músico conocido como ex teclista de la banda Kris Patih. Es Badai quien a menudo compuso canciones exitosas que todavía son conocidas por los amantes de la música en Indonesia. Badai quiere que sus canciones sean rejuvenecidas por cada generación. Por lo tanto, colaboró con el actor Randy Pangalila el 19 de enero de 2024. Badai lanzó el álbum titulado Badai and Randy Pangalila, The Greatest Hit Volume 1. Las canciones de este álbum incluyen éxitos cantados por Kris Patih, uno de los cuales es la canción titulada Tapi Bukan Aku, o Pero No Soy Yo. Y a través del último arreglo, esta canción se siente más madura y fuerte. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Tapi Bukan Aku, o Pero No Soy Yo, interpretada por Badai. Que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sesali keputusanku, ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini, meski tiada sanggup untuk terima. Aku memang manusia paling berdosa, hianati rasa demi keinginan semu. Lebih baik jangan mencinta diaku dan semua hatiku, karena takkan pernah engkau temui cinta sejati. Berailah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu.